Es muy bueno que estemos juntos, siendo refrescados por el hablar del Señor para nosotros. Es muy bueno verlos, hermanos y hermanas. Ya tenía mucha sed en mi espíritu por verlos. Juntos podemos darle gracias al Señor por acercarse a nosotros y hablarnos de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Su hablar en su recobro no es escaso, no es escaso. Y su mano está con su hablar. Estos primeros tres mensajes, sin duda, han vindicado esto que acabamos de decir, que su hablar no escasea entre nosotros. Ha sido un hablar en una atmósfera de conferencia. Es diferente la atmósfera de conferencia que la atmósfera de entrenamiento. La atmósfera de conferencia es para juntar a los santos, sentarnos con gozo a los pies del Señor, abrir nuestro corazón y tener un espíritu dispuesto, abierto, y ser pobres en espíritu para recibir lo que Él tiene que hablarnos. El propósito de la conferencia es refrescar a los santos, regar a los santos, refrigerar a los santos. Aunque si bien es cierto que en Paraguay estamos en invierno, pero nuestro espíritu necesita ser refrigerado, refrescado. ¿No se han sentido así, hermanos y hermanas? Qué maravilloso poder recibir el actual hablar del Señor para nosotros. Y ahora llegamos al mensaje número 4. Mensaje número 4. Perseverar en la oración. No hay duda que estas son palabras muy básicas y el encargo del Señor es muy básico. Como nos decía el hermano Albert Lim en el primer mensaje, es un asunto muy básico pero misterioso, misterioso. ¿Cómo es que el Señor quiere que oremos? Sí, Él necesita nuestra cooperación. Y en esta conferencia, hermanos y hermanas, no queremos estar simplemente aquí para escuchar mensajes acerca de la oración. Creo que hemos escuchado muchos mensajes de la oración. Yo espero que mis palabras no sean otro mensaje más, sino que estamos aquí para recibir el hablar del Señor y ponerlo en práctica. El Señor busca oidores y también hacedores de su palabra. Y está visitando las iglesias en Paraguay, está visitando el testimonio que él tiene en Paraguay, buscando oidores que reciban su hablar, se lo devuelvan al Señor en oración, lo oren y lo pongan en práctica. Se levanten, sean uno con el Señor en lo que él pide. El hermano Rick nos decía en la sesión anterior que el cuerpo quiere que responder al llamado de la cabeza. Y la cabeza necesita responder, la cabeza necesita un cuerpo que le corresponda. Un cuerpo que se mueva con la cabeza, no un cuerpo inmóvil, inmovilizado o hasta paralítico. Oh, hermanos y hermanas, el cuerpo debe responder a la voz de la cabeza. La cabeza está hablando. Necesitamos oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Les quiero recordar el contexto de este mensaje número 4, perseverar en la oración. Es en el contexto del tema general. El tema general es la oración y el mover del Señor. Qué bueno ha sido juntar estas dos expresiones. Sí, Dios tiene un mover hoy en la tierra y se lo ha encomendado a su recobro. ¿Y qué nos pide? Que cooperemos con Él por medio de la oración. La oración es para ser el combustible del mover del Señor hoy en la tierra. Están muy relacionadas estas dos expresiones, el mover del Señor con la oración. De hecho, el primer ministerio de la iglesia, el ministerio de la iglesia debe ser el ministerio de la oración. ¿Qué nos parece eso? Este título, perseverar en la oración, es la segunda pancarta. Ahora llegamos a la segunda afirmación clave. La segunda afirmación clave, ustedes tienen las afirmaciones claves con ustedes. De aquí en adelante, le voy a pedir que tengamos la Biblia cerca. Voy a mencionar muchos versículos, voy a usar muchos versículos. Si no les da tiempo, hermano o hermana, abrir la Biblia para buscarlo o buscarlos, les recomiendo tomar nota de estos versículos y luego entonces tener tiempo para leerlos y para orarlos. La segunda afirmación clave de esta conferencia es esta: debemos perseverar en la oración. Orar en todo tiempo en el Espíritu y estar alertas para mantener una vida de oración. Alertas, vigilantes. Esta palabra es bien grande en este mensaje. Velar, estar alerta, orar y velar. Bien, aquí en la lectura bíblica tenemos tres versículos, y los tres versículos corresponden a los tres números romanos. Los tres versículos. Primer número romano, primer versículo de Colosenses 4:2. Este bosquejo es largo. Tiene 4 páginas. Y esta vez, hermanos y hermanas, no quiero correr por todo este bosquejo. Hay una carga muy pesada en mi corazón. Solo se la quiero pasar a ustedes. Y la carga está en el número 1 romano. Después de haber liberado la carga, ustedes pueden leer el punto 2 romano y orar leer ese versículo, y el número 3 romano y orar leer este versículo para devolverle al Señor lo que usted ha recibido de Él. Así que por el momento solo voy a abarcar el número 1 romano. Esta palabra, hermanos, que estamos a punto de seguir escuchando, es muy, muy importante. Este mensaje, bueno, no voy a decir este mensaje 4, todos son importantes, pero las palabras que hay en este bosquejo, las necesitamos. Quiero decirle lo siguiente: sin las palabras que hay en este bosquejo, nada de lo que hagamos funcionará y nada tendrá valor duradero. Nada de lo que hagamos funcionará sin estas palabras que estamos a punto de escuchar, y nada tendrá valor duradero sin estas palabras. Así que espero que estas palabras que estamos a punto de escuchar se hundan en nuestro oído, se hundan en nuestro ser, se hundan en nuestro oído. Así que mi oración es, oh Señor, encuentra oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que espero que la lectura de este bosquejo, el cual habla por sí mismo. Así que en gran medida me voy a limitar a leer el bosquejo con algunos comentarios. Espero que estas palabras nos alienten lo suficiente para perseverar en la oración, para introducir el reino y para su recobro. Antes de leer el número 1 romano, me gustaría leer con ustedes una porción del hermano Watchman Nee, que está en su libro titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia. Hay un mensaje en este libro titulado Velad y Orad. Quiero leer este punto. Sigan la lectura conmigo. También tiene que haber numerosas oraciones para que toda verdad sea liberada. Al escribir a los santos en Éfeso, el apóstol Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé. Aquí vemos que la revelación de la verdad gloriosa que Pablo recibió le llegó por medio de la oración, y que la revelación misma es una oración. En esto vemos que el verdadero valor de la luz de la verdad viene por la oración. Debemos recibir la verdad en nuestras vidas por medio de la oración, y luego expresarla en la oración. Debemos orar con respecto a todas las verdades que hemos oído y hablado, a fin de que estas verdades no solo permanezcan en nuestra mente o en nuestros apuntes, sino que se manifiesten en nuestras vidas. ¿Cuántas oraciones definidas y cabales son necesarias para que esto suceda? Estas son las palabras del hermano Watchman Nee, instándonos a orar las palabras que recibimos, la verdad que recibimos. Puede ser que haya mucha revelación en estos bosquejos. Necesitamos tomar la revelación y orarla en nuestras vidas y luego expresarla en la oración. Para que el mover del Señor pueda ir adelante. Así que, hermanos y hermanas, mientras escuchamos, abrámonos al Señor, abramos nuestro ser a Él para que recibamos lo que estamos escuchando. Y como Jeremías, ya estamos escuchando de Jeremías, y como Jeremías, ser uno con el Señor al ser ungidos con un espíritu de súplica. Jeremías fue ungido con un espíritu de súplica. De hecho, en Zacarías 12:10, él habla ahí de cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, Él va a derramar sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, que alude aquí al pueblo de los judíos. ¿Qué va a derramar Él? Él va a derramar el espíritu de gracia y de súplicas. Y me mirarán a mí. Ahora, Pablo también dice en Gálatas 6 que nosotros somos el verdadero Israel. Así que oremos, hermanos. Oh, Señor, derrama espíritu de súplica. Derrama espíritu de gracia sobre los santos en tu recobro, en las iglesias, en Paraguay. Espíritu de gracia para disfrutar al Dios triuno. Y espíritu de súplica para ser uno con Él y perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Bien. Estamos listos para ir al número 1 romano. El número 1 romano es, en verdad, Colosenses 4:2. Leamos conmigo el número 1 romano. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando, oh hermanos, hermanas, Me gustaría tener un espíritu taladro esta tarde para taladrar esta palabra en todos nosotros, comenzando conmigo, porque he sido muy redarguido mientras me preparaba para este mensaje. Velando. Esta es una palabra bien grande en este mensaje. De hecho, acabamos de declarar el himno 303. ¿Y quién escribió este himno? Posiblemente fue el hermano Lee. En estas tres estrofas, en estas 24 líneas que hay en estas tres estrofas, cada línea comienza con la palabra velad, velad, velad. No hay duda que el hermano Lee, él tenía una carga muy grande, que nosotros seamos el pueblo que persevera en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velad, velad. Y esta palabra velad aparece en los tres versículos que son los tres puntos romanos de este bosquejo. Y al principio quiero darle una definición bien sencilla de lo que es velar. Velar simplemente quiere decir no duerma, no duerma, no seamos dormilones. Más adelante en el bosquejo, en el número 3 romano, vamos a ver que hay tres clases de sueños. Podemos dormir físicamente, podemos dormir psicológicamente y podemos dormir espiritualmente. No durmamos, velemos. Debemos pelear en contra de estos tres sueños, de estos tres sueños. Hay veces que en la reunión la mente se va para tantos sitios y nos quedamos dormidos. Quizás los ojos están abiertos y están mirando a quien está hablando, pero los ojos psicológicos están cerrados. Estamos durmiendo psicológicamente. Oh, velad, velad. En Colosenses 4:2 nos deja ver que en la oración debemos velar y estar alertas. No debemos ser negligentes. La nota de pie de página que está aquí en este versículo 2 dice que velar de este modo debe estar acompañado con acción de gracias. Con acción de gracias. Oh, gracias, Señor. La falta de acción de gracias de muchos, eso indica una falta de oración. La persona que no ora no puede agradecer. La vida de oración en verdad está resguardada al velar con oración, con acción de gracias, debo decir. Así que de esta manera, velando, orando con acciones de gracias, nosotros vencemos estas tres clases de sueños. Así que debemos insistir en nuestra vida de oración. Letra A. Perseverar significa continuar de manera persistente, de manera incesante y de manera ardiente. Esto es perseverar. En la oración debemos ser estos que continúan asiduamente con insistencia, de manera incesante, de manera ardiente. Letra B. Debemos perseverar en la oración porque la oración implica una batalla, una lucha. Dios y Satanás son dos partes contrarias que se oponen entre sí. La tercera parte es el pueblo escogido y redimido de Dios. La oración es una batalla. Donde hay oración, hay una batalla. Hay dos partidos contrarios que están peleando, se oponen uno entre sí. Y hay un tercer partido que es el hombre, está en el medio. Les doy un ejemplo de uno que combatía en la oración. Aquí mismo en este capítulo 4 de Colosenses, más abajo en el versículo 12, Pablo habla de Epafras. El cual es uno de vosotros, es un hermano, es uno de nosotros, un hermano sencillo, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones. Oh Señor, llena las iglesias en Paraguay con muchos Epafras, que combatan en sus oraciones para que los santos estén firmes, los santos estén perfectos, los santos sean plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¡Qué precioso! Quizás Epafras aprendió esto de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo en Colosenses 1 dice que para lo cual también trabajo, luchando. Esta palabra Pablo la usó varias veces en sus cartas: luchar, combatir. Y esto relacionado con la oración, porque es una batalla espiritual. Hoy en día la batalla espiritual se hace más recia. Y esta batalla espiritual comenzó, creo que el hermano Albert en el primer mensaje mencionó esto, comenzó en Isaías 14. Lucifer se rebeló. Antes de la rebelión de Lucifer, solo había una voluntad en todo el universo. Cuando él se rebeló, entonces entró otra voluntad en el universo. Y en esos versículos de Isaías 14, Lucifer dijo cinco veces, yo. Y la última vez dijo, seré semejante al Altísimo. Cinco veces. Recuerden que el número 5 es el número de responsabilidad. Así que Lucifer, desde su rebelión, él tomó completa responsabilidad por tener otra voluntad en el universo que no es la voluntad de Dios. Y nosotros estamos aquí para rechazar la voluntad de Satanás, alineando la nuestra con la voluntad del Señor. Es así, toda batalla en el universo tiene su fuente en esta lucha entre estos dos partidos, Dios y Satanás. Y el hombre está en el medio. Hay un conflicto. Hoy día hay tantos conflictos. Hay conflictos entre países, entre reinos, entre gobiernos, entre los hombres. Y hay hasta conflictos con nosotros mismos. Nosotros mismos peleamos con nosotros mismos. ¿Y dónde está la fuente? Todo esto tiene su fuente en este conflicto universal entre Dios y su enemigo. ¿Y cómo nosotros escogemos la voluntad de Dios? Orando, por medio de la oración. Me gusta este himno 396 que tenemos en nuestro himnario, donde dice, mi palabra al enemigo es no, mas al Padre digo amén. ¿Qué tal si todos declaramos juntos esto? Mi palabra al enemigo es no, mas al Padre digo amén. Numeral 1 de la letra B. El significado del nombre Satanás es adversario. Satanás es tanto el enemigo por fuera que intenta derrotar a Dios, y también el adversario dentro de la esfera de Dios, es decir, que tiene acceso a la esfera de Dios y siempre busca causar daño. Estos versículos nos ayudan a verlo, pero no los voy a leer ahora. Sigo con el numeral 2. El pueblo escogido y redimido de Dios son quienes en realidad determinarán el resultado de la batalla entre Dios y Satanás. El resultado entre la batalla entre Dios y Satanás. Somos nosotros, la iglesia, quien va a determinar quién obtiene la victoria. Y se va a determinar por medio de nuestra oración, por nuestra obediencia a ser estos que cooperamos con el Señor por medio de la oración. Letra C, si hemos de luchar del lado de Dios en contra de Satanás, entonces, ¿qué necesitamos? Letra C. Es necesario que perseveremos en la oración. perseverar en la oración es necesaria debido a que la corriente de todo el mundo está alejada de Dios. La corriente del mundo está alejada de Dios. Oh, el mundo va por su corriente, por su corriente. Y en el numeral 1, orar significa ir en contra de la corriente, en contra de la corriente, la tendencia del universo caído. Hoy en día, el universo caído tiene una corriente que se aleja más y más de la voluntad de Dios. Pero la iglesia, aleluya, la iglesia está para, por medio de perseverar en la oración, va en contra, toma otra dirección, va en contra de la corriente, la tendencia del mundo caído. Oh, que seamos estos. Amén. Que vamos en contra de la corriente del mundo. Numeral 2. Perseverar en la oración es como remar en contra de la corriente. Si uno no persevera en remar, la corriente se lo lleva. Es decir, va a ser arrastrado por la corriente. Oh, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, creo que debemos ser salmón divino y místico que va en contra de la corriente. ¿Qué le parece? Amén. Numeral 3. El universo entero se halla bajo la influencia de Satanás y es contrario a la voluntad de Dios. Aquí debemos cambiar la palabra universo por mundo. El mundo entero, porque así es como dice el versículo que está aquí de Primera de Juan 5:19. Voy a dar la oportunidad que ustedes busquen este versículo. Primera de Juan 5:19. Amén. Tengo aquí una situación con mi computadora que se cerró y no los veo a ustedes. No sé si me están escuchando.
Sí, lo escuchamos, hermano. Adelante.
Amén. ¿Me escuchan?
Sí, hermano, lo escuchamos.
Amén. Bien. Bien, estoy con ustedes otra vez. Estamos batallando juntos. Ya los veo. Los veo en espíritu. Aleluya.
Amén. Amén.
En el numeral 3, el mundo entero se halla bajo la influencia de Satanás. Y es contrario a la voluntad de Dios. De allí que existe.
Hermano, no se le escucha.
No, se te escucha, hermano Hernández.
Está mute.
Sí. Algo pasó. ¿Me escuchan ahora?
Sí. Ahora
¿me escuchan? Amén.
Bien, hermano.
El mundo entero se halla bajo la influencia de Satanás y es contrario a la voluntad de Dios. De allí que exista una corriente poderosa en el mundo que es contraria a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Oh, hermanos, somos de Dios. Tenemos la vida y naturaleza de Dios. Y el mundo entero yace en poder del maligno. Está como en una sala quirúrgica, adormecido. Creo que la nota de pie de página aquí en Primera de Juan 5:19 dice que permanece pasivamente en la esfera de la influencia del maligno, bajo la usurpación y manipulación del maligno, mientras que los creyentes viven y actúan por la vida de Dios. Amén. El mundo entero, y especialmente las personas del mundo, yace pasivamente bajo la mano usurpadora de Satanás, quien es el maligno. Avancemos a la letra D. Antes de tratar de perseverar en la oración. Numeral 4. Nosotros, quienes estamos del lado de Dios, percibimos que todo el universo se opone a nosotros y específicamente se opone a que oremos. ¿No le pasa así? Usted busca un tiempo para orar, ladra el perro, suena el teléfono, tantas cosas. Se opone a que oremos. Numeral 5. Muchas de las experiencias que tenemos a diario con respecto a nuestra oración comprueban que Satanás se vale de todos los medios posibles para impedir que oremos. La resistencia a la oración se halla no solamente fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. No solo fuera, sino que dentro de nosotros. En estos días, trabajando para prepararme para este mensaje, una lucha muy grande. Me recordaba que tenía que contestar aquel correo, me recordaba de lo otro. Oh, Señor Jesús. En el estudio vida de Colosenses, hay una porción, en el estudio vida de Colosenses, mensaje 65, que les voy a dar esa referencia, hermanos y hermanas. Junto con el bosquejo, sería bueno que lean este mensaje 65 del estudio vida de Colosenses. De hecho, todo este bosquejo salió de ese mensaje 65. Fue el último mensaje del estudio vida de Colosenses. Hermano Lee decía, les voy a leer una porción aquí. Mientras usted ora durante algunos de los momentos que ha prefijado, debe desconectar el teléfono. Debe desconectar el teléfono. Hoy día, pues, tenemos estas cosas. Y mensajes de aquí y de allá. Yo he visto personas que se envían mensajes y la otra persona está a 5 pasos delante de ellos. Yo les digo, si los discípulos del Señor hubieran tenido un teléfono celular con la capacidad de enviarse textos, ellos hubieran perdido cuando el Señor habló Mateo 5-7. O se hubieran perdido cuando el Señor habló Juan 17. ¡Qué distracción! Déjenme seguir leyendo esta porción. Esto le ayudará a eliminar las distracciones. El tiempo de oración no es un tiempo para recibir llamadas telefónicas. Estoy leyendo. Además, tampoco debe contestar si alguien llama a la puerta. El tiempo que usted ha apartado al Señor debe ser usado solo para la oración y nada más. Al respecto, usted debe ser firme y perseverante. Para disponer de más tiempo para orar, debemos dedicar menos tiempo a otras actividades. Por ejemplo, quizás usted pueda reducir el tiempo para que usa arreglándose o conversando con los demás. Las conversaciones inútiles debilitan nuestro espíritu de oración, perjudica la atmósfera de oración y desperdicia el tiempo que podríamos usar para la oración. La batalla que libramos para orar es continua. Probablemente durará hasta la eternidad, hasta la eternidad. Lo que les he compartido acerca de la oración no es mera doctrina, sino es resultado de muchos años de experiencia. En cuanto a la oración, debo reconocer que he tenido muchos fracasos. No puedo gloriarme de que haya tenido grandes éxitos en mi vida de oración. Por el contrario, he experimentado muchos fracasos debido a la oposición que he recibido del enemigo, a las distracciones con las cosas que me rodean e incluso debido a los estorbos que tengo en mi interior. Simplemente he aprendido que la oración implica una batalla. Y puesto que se trata de una batalla, de un combate, debemos perseverar en ella. ¿Qué les parece? Estos son solo dos párrafos de ese mensaje 65 del estudio Vida de Colosenses. Les invito y les recomiendo terminar la lectura. Bien, letra D. Antes de tratar de perseverar en la oración, primero debemos hacer un voto al Señor en cuanto a nuestra vida de oración. La palabra voto es bien grande. Me sentí muy redarguido cuando llegué a este punto. Debemos hacer un voto al Señor en cuanto a nuestra vida de oración. Los próximos tres puntos que hay aquí, el numeral 1, 2 y 3, son tres ejemplos de oraciones que hizo el hermano Lee mientras daba este mensaje. Y el hermano Ed Marks, que construyó este bosquejo, puso esas tres oraciones aquí. Numeral 1. Ore a él con firmeza y dígale: Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia de los cielos y la tierra, declaro que a partir de hoy llevaré una vida de oración. Rehúso ser alguien que no ora. Antes bien, seré una persona de oración. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué tal si todos juntos hacemos esta oración ahora mismo, desde sus casas? Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia de los cielos y la tierra, declaro que a partir de hoy llevaré una vida de oración. Oh, Señor, rehúso ser alguien que no obra. Antes bien, seré una persona de oración. Amén. En el punto 2, leo: mientras usted no ore así, no podrá perseverar en la oración. Debemos decirle a él, aquí está otra oración: Señor, me siento desesperado en cuanto a este asunto. Me consagro a ti para llevar una vida de oración. Señor, guárdame un espíritu de oración. Si me olvido de este asunto o lo descuido, yo sé que tú no lo olvidarás. Acuérdame una y otra vez que necesito orar. Amén. ¿Qué les parece si volvemos a orar esta oración? Usted ahí, a solas con el Señor. Vamos a orar juntos esta oración. Señor, me siento desesperado en cuanto a este asunto. Señor, me consagro a ti para llevar una vida de oración. Señor, guárdame en un espíritu de oración. Oh, Señor, si me olvido de este asunto o lo descuido, yo sé que tú no lo vas a olvidar. Señor, acuérdame una y otra vez que necesito orar. Claro, yo estoy orando aquí invocando el nombre del Señor. Esa es la mejor manera de orar. Invocar es inhalar. Es bueno orar inhalando, inhalando en nuestra oración. Numeral 3. Esta clase de oración puede considerarse como un voto. Aquí está la palabra voto otra vez. Que hacemos delante del Señor. Todos debemos hacer un voto al Señor de que llevaremos una vida de oración. Debemos decirle al Señor, Señor, yo sé que si me olvido de este voto, tú no lo olvidarás. Desde este mismo momento quiero entregarte esta responsabilidad. Señor, no me dejes ir. Recuérdame que necesito orar. ¿Qué le parece si hacemos esta oración? Otra vez, donde usted esté, vamos a hacer esta oración invocando al Señor. Señor, yo sé que si me olvido de este voto, tú no lo olvidarás. Oh Señor, desde este mismo momento, quiero entregarte esta responsabilidad. Señor, no me dejes ir. Recuérdame que necesito orar. Hermanos y hermanas, esto es lo que el Espíritu está diciendo hoy a las iglesias. Voto. Esta palabra es muy significativa. De hecho, toda la vida cristiana debe ser una vida de votos. Los jóvenes que participan del entrenamiento de tiempo completo, ellos participan habiendo hecho un voto al Señor, un voto muy profundo, muy complicado. De hecho, tiene 12 cláusulas, pero este voto es sencillo, es sencillo. No sé si usted recuerda conmigo el estudio de cristalización de Levítico. Concluye con un voto que debemos hacer a Dios. De hecho, al final de Levítico habla de 4 clases de voto. Pero el primer voto es un voto donde la persona se dedica a Dios. ¿Y qué quiere decir hacer un voto? Hacer un voto significa ofrecerse voluntariamente al Señor de una manera definida y particular. Parece que Pedro había hecho esto, porque él separaba un tiempo específico durante el día para orar. Según el registro en el libro de los Hechos, dice que Pedro, a la hora de la oración, Pedro había hecho este voto. Es que es así, hermanos. La vida cristiana debe ser una vida caracterizada por votos. Quiero detenerme aquí porque este punto es bien importante. El deseo que nosotros tenemos para con Dios es la fuente de este voto, de este voto. Y este deseo da por resultado un voto a Dios. El deseo que tenemos para con Dios se convierte finalmente en un voto que hacemos a Dios. La vida cristiana más elevada, la vida cristiana que está a la norma de lo que se espera de la vida de iglesia, es una vida llena de votos. Por nuestra parte, podemos decir que la vida cristiana debe ser una vida en la que continuamente hacemos votos a Dios. Y esto no debería suceder, pues, de una vez y para siempre cuando vinimos a Él, sino una vez tras otra vez. De hecho, cada mañana, al ser avivados, hacemos un voto al Señor. Así que nuestra vida cristiana es una vida que debe estar muy caracterizada por votos. Les digo algo más. Si simplemente nosotros cumplimos con lo requerido por Dios, todavía no alcanzamos la norma más elevada. La norma más elevada es haciendo un voto a Dios, ofreciéndonos voluntariamente a Él de una manera definida en particular. El Señor tiene un mover y Él quiere avanzar en su mover. Necesita nuestra cooperación por medio de la oración. Y esta oración debe ser una oración que descansa en un voto que hacemos al Señor. Letra E. Después de hacer este trato con el Señor, con respecto a la oración, un voto es un trato, un convenio. Debemos apartar tiempos específicos para orar. Durante este tiempo, la oración debe tener absoluta prioridad. Debemos considerar la oración como la actividad más importante que tenemos y nada debe interferir con ella. Nada debe interferir con ella. Hay tantas cosas que quieren interferir. Yo he visto en las reuniones, bueno, creo que no lo debo decir. Oh, la actividad más importante que tenemos es la oración y nada debe interferir con la oración. Nada. Aquí tenemos a Daniel capítulo 6. Esta historia es tan alumbradora. Tenemos un caso de Daniel. Había celos por parte de otros gobernantes y querían terminar a Daniel. Pero Daniel no estaba solo. Daniel no estaba solo. Ustedes saben, en Daniel 6 hay un decreto. Los que estaban en contra de Daniel fueron donde el rey Darío en ese tiempo, buscando cómo deshacerse de Daniel, e hicieron que el rey confirmara un edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días, tenía 30 días, se ponga a orar, es decir, te mande petición de cualquier otro dios u hombre aparte de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Entonces Daniel dijo, bueno, 30 días, yo creo que me merezco unas vacaciones. Voy a tomar vacaciones de 30 días y no voy a orar. No sé si nosotros hemos pensado así. Oh, porque es que no quiero que me echen en el foso de los leones. Pero si miramos el versículo 10, que está aquí de Daniel 6:10. ¿Qué hizo Daniel? Les leo Daniel 6:10. Daniel, cuando supo que la escritura había sido firmada, fue a su casa, en su aposento superior, donde tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes. Amén. Como lo solía hacer antes. Oh, esa frase, qué preciosa. Él tenía tiempos específicos para orar. Daniel había hecho un voto de oración. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Delante de su Dios. Claro, cuando el rey se dio cuenta de que estos querían atrapar a Daniel, pero ya él había firmado el edicto, ya había puesto su sello, ya había puesto su anillo. ¿Qué pasó con Daniel? Lo echaron en el foso de los leones. Y más adelante en el versículo 16, me gustaría que ustedes fueran conmigo y leyeran ese versículo. Luego el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey respondió y dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Aquí hay otra frase preciosa y la dijo el rey. Él se dio cuenta que Daniel servía a Dios por medio de la oración. Ese era su servicio principal a Dios. La oración. Él te va a librar. Entonces, ¿cómo el rey supo que Daniel servía a Dios? ¿Cómo? Porque le servía en la oración. En la oración. Entonces, más adelante en el versículo 20... Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste. Él amaba a Daniel. El rey respondió y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Sí, lo libró. Daniel parece que le decía: los gatitos están tranquilos. No hay problema. Así que vemos con esto, queridos hermanos y hermanas, que Daniel dependió de la oración para entender lo que el hombre no puede entender. Y Daniel dependió de la oración para hacer lo que el hombre no puede hacer. Daniel dependía de la oración para su propia vida. Y no hay manera de cumplir la economía de Dios excepto por la oración. Yo quiero leer una nota de pie de página aquí en el versículo 7. En las palabras del rey, demande petición. Es muy alumbradora. Aquí se ve lo siguiente. Lean conmigo esta nota de pie de página. Daniel 6:7, la nota de pie de página 1. En petición. El centro de este capítulo es la oración que hace el hombre para que se lleve a cabo la economía de Dios. La economía de Dios. Mediante sus fieles canales de oración, Dios lleva a cabo su economía junto con sus elegidos con miras a la venida de Cristo. Dios desea llevar a cabo su economía, pero es necesario que el hombre ore. Es necesario que yo ore. Es necesario que nosotros oremos por la economía de Dios en la tierra. La estrategia de Satanás consiste en obstaculizar la oración en pro del mover de Dios. Ahí vemos la carga general de esta conferencia: la oración en pro del mover del Señor. Sigo leyendo. La intención de los principales ministros y sátrapas era destruir a Daniel. Esa era la intención de los principales ministros y los sátrapas. Pero la intención de Satanás, ¿cuál era? Satanás, que estaba detrás de ellos, era eliminar el canal de oración que Dios usaba para llevar a cabo su economía. Y su estrategia no cambia, todavía continúa. Él quiere eliminar los canales de oración. Pero oramos, amén, que el Señor obtenga estos canales de oración. Letra F. A fin de disponer de más tiempo para la oración, debemos tratar de ahorrar tiempo durante el día. Las conversaciones inútiles. Sería bueno subrayar esa frase. Las conversaciones inútiles debilitan nuestro espíritu de oración. Perjudican la oración, la atmósfera de oración. Y ocupan el tiempo que podríamos usar para la oración. Y aquí tenemos Efesios 5:16, ¿verdad? Redimir el tiempo, porque los días son malos, los días son malignos. De hecho, esa palabra ahí, malos, es maligno, los días son malignos. ¿Por qué son malignos? Porque el maligno, el insidioso, está todo el tiempo infundiendo pensamientos en nuestra mente. Y si tenemos el teléfono celular al lado en nuestro tiempo de oración, por ahí nos va a atacar. ¿Por qué cada día es maligno? Porque está lleno de cosas perniciosas. Y estas cosas perniciosas hacen que nuestro tiempo sea usado de manera inadecuada, que sea reducido, que sea arrebatado. Oh, hermanos y hermanas, queremos reservar nuestro tiempo para cultivar esta vida de perseverar en la oración. Amén. Letra G. Perseverar en la oración presenta muchos beneficios. Aquí solo tenemos tres beneficios, de los muchos beneficios. Número uno, primer beneficio, Orar es la única manera en que podemos fijar nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Por qué oramos? Para fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Notemos esto. La oración es la principal función de nuestro espíritu. Ejercitamos nuestro espíritu en la oración para fortalecer nuestro espíritu y entonces ser el espíritu de nuestra mente. Ayuda a fijar la mente en las cosas de arriba. Letra A. Cada vez que al orar fijemos nuestra mente en las cosas de arriba, no oraremos por asuntos superficiales. Antes bien, nuestras oraciones se centrarán solamente en la intercesión, el ministerio y la administración que Cristo lleva a cabo en los cielos. Amén. Él es nuestro fiel y sumo sacerdote. Él está en los cielos llevando a cabo su ministerio celestial para salvarnos por completo. Si nos acercamos a Él, como dice Hebreos 7:25, Él nos salva por completo. Porque por eso Él está orando. Él vive para interceder por nosotros, esperando que nosotros nos unamos a su intercesión. Aquí tenemos también Hebreos 8:2. Él es el ministro de los lugares santos, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso es que aquí tenemos como referencia Hechos 6:4. Por eso fue que los apóstoles eran un reflejo del ministerio del Señor. Él está llevando a cabo su ministerio celestial. Y los apóstoles eran un reflejo de ese ministerio, porque ellos dijeron en Hechos 6, nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los hermanos que toman la delantera, los hermanos obreros que colaboramos juntos, debemos cooperar con el ministerio celestial de Cristo, perseverando en la oración y en el ministerio de la palabra. Letra B, cuando fijamos nuestra mente en las cosas de arriba, nuestros momentos de oración, llegamos a ser un reflejo del ministerio celestial de Cristo. Mediante nuestra oración, Cristo, la cabeza, puede llevar a cabo su administración por medio de su cuerpo. Debido a que Cristo intercede por las iglesias que están en toda la tierra, nosotros también oramos por las iglesias. Oh, hermanos, nosotros tenemos un libro completo de oraciones. Podemos orar la Biblia por los santos, por las iglesias. Si nosotros oramos por los santos en nuestra vida privada y en nuestra vida en grupos, no hay duda, eso va a hacer una diferencia cuando los contactemos. A veces oramos por unos santos y momentos después los contactamos y los vemos diferente. ¿Por qué? Porque usted ha orado por ellos. A lo mejor siempre usted ve a los hermanos de la misma manera porque no ora con ellos, no ora por ellos. Debemos orar por todos los santos. Algo se siembra en nuestro corazón cuando oramos por los santos. Letra D. Cuando oramos, somos embajadores celestiales sobre la tierra en representación del reino de Dios. Es sólo cuando oramos que nos convertimos en embajadores del reino celestial aquí en la tierra de manera práctica. ¡Oh, esto es asombroso! ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en un embajador del reino celestial mientras estamos aquí en la tierra de manera práctica? ¿Cómo? Cuando oramos. Aquí tenemos de referencia 2 Corintios 5:20. Este capítulo es maravilloso. Ya el tiempo se me está terminando. Este capítulo es maravilloso. Tiene muchas cualidades de estos embajadores del reino celestial que están aquí en la tierra. Si ustedes tienen la Biblia ahí al lado, pueden verlo junto conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5. Estos embajadores que oran en el versículo 4 son absorbidos por la vida. Es decir, son llenos de la vida de resurrección. En el versículo 9, ellos se empeñan en conseguir el honor de serle agradable al Señor. Es decir, de ser olorosos para el Señor. De hecho, el hermano Rick nos decía el otro día que el incienso del altar de oro de incienso le es agradable al Señor. Queremos ser estos agradables al Señor por medio de la oración. Y en el versículo 15, somos constreñidos por el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe a ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Él. Y en los versículos 16 y 17, no conocemos a nadie según la carne. Hermanos y hermanas, en la vida de iglesia no conocemos a nadie según la carne. No tenemos amigos en la vida de iglesia. Eso es como echarle miel a la ofrenda de harina. La miel se fermenta. No tengamos amigos en la vida de iglesia. La vida de iglesia, un embajador celestial no conoce a nadie según la carne. Más bien, conocemos a los hermanos en espíritu. ¿Y cómo los conocemos en espíritu? El primer paso es orar con ellos, porque somos la nueva creación. ¡Qué belleza es ese capítulo 5 de Segunda de Corintios! Avancemos al numeral 2, el segundo beneficio. ¿Cuál será el segundo beneficio? La oración es la manera en que entramos en el lugar santísimo y nos acercamos al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, pues. Tenemos que ejercitar la voluntad para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué encontramos en el trono de la gracia? Hallamos gracia para la necesidad del momento. A minúscula, cuando oramos acercándonos al trono de la gracia se convierte en un río que fluye en nosotros y nos abastece. B, el que nuestras oraciones sean contestadas o no es algo secundario. Lo primordial es que desde el trono la gracia pueda fluir como un río a nuestro ser. Como dice este himno 328 que cantamos hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracia! Como un río fluirá. C minúscula. Recibir este río de gracia equivale a cargar nuestra batería espiritual de la corriente celestial. Esta corriente celestial es la electricidad divina, es el Dios triuno como gracia que fluye del trono a nuestro interior. El suministro y gozo que este fluir nos proporciona, ¡oh!, es indecible. Hay veces que la batería espiritual está descargada. Se debe a que nuestra vida de oración ha sido descuidada. Necesitamos la electricidad divina. Usted sabe, mire, yo tengo esto aquí, este teléfono celular, y lo tengo que conectar. ¿Por qué? Porque la batería se descarga. Pero es un recordatorio. Cada vez que yo hago esto, ¡oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Carga mi batería! ¿Dónde está su suministro? Necesito tu suministro. Necesito la corriente celestial que me abastezca. Y aquí tenemos Juan 7:37 al 39. Estos versículos son maravillosos. Y vamos a verlo esta tarde desde otro ángulo. Juan 7:39. A ver si lo captan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y piense. ¿Piense? No, beba. No piense, venga a mí y beba. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber. Y el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Así que tenemos que conectar el fluir con el beber. El beber es para fluir. Oh, hermanos y hermanas, la vida cristiana es una vida de beber y fluir. En la oración bebemos. Y al estar con los santos, fluimos a ellos conforme la necesidad. Al estar con los pecadores, fluimos a ellos. Oh, seamos la realidad de esta manguera divina y mística. Sí, una manguera, usted sabe, tiene que conectarla a la fuente donde sale el agua. Pero si esa manguera no fluye, va a explotar. Oh, que el Señor nos haga mangueras divina y mística para suplir a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Esta es la vida cristiana. Otra vez digo, beber, fluir. Repita conmigo, beber para fluir. Amén. Entonces los santos son regados por nuestro hablar. Los santos son refrescados. Amén. Letra D. Los cristianos hoy están debilitados porque sus baterías espirituales no están cargadas, debido a que no oran lo suficiente. Entonces experimentan muy poco la transmisión celestial. Durante el día debemos cargarnos constantemente de la corriente eléctrica divina. Durante el día, oh Señor Jesús, fortalece mi hombre interior. Oh Señor Jesús, fortalece el hombre interior de mi hermano Julio. Quizás usted está orando de esa manera y llega el hermano Julio a su pensamiento. Hay muchos Julios en las iglesias en el recobro del Señor, así que ora por todos ellos de una misma vez. Todos los que se llaman Julio. Oh Señor, mi hermano Julio, fortalécelo con poder en su hombre interior. Oh Señor, haz tu hogar en su corazón. Así que mientras oramos eso para nosotros, lo oramos para los santos. ¿Y qué está sucediendo en ese momento? Nuestra batería espiritual está siendo cargada. Si hay santos aquí que me están escuchando, que tienen menos de 5 años en la vida de iglesia, los voy a animar a orar, leer Efesios 3, 16 al 17, desde temprano en la mañana. Oh Señor, fortalece con poder mi hombre interior, por tu espíritu. Amén. Señor, haz tu hogar en mi corazón. De hecho, el hermano Lee recomendó a los santos orar esta oración por 30 días y ver que vamos a ser personas diferentes. ¿Cuál es el otro beneficio? El otro beneficio tiene que ver con la parte emotiva de nuestra alma. Como vimos, el primer beneficio tiene que ver con la mente. Un espíritu ejercitado en la oración mantiene nuestra mente sobria, sana, cuerda. Un espíritu ejercitado en la oración, segundo beneficio, fortalece nuestra voluntad. La hace dócil para el Señor, la hace sumisa para el Señor. Y el tercer beneficio está relacionado con nuestra parte emotiva que tiene comunión con el Señor. Número 3, otro beneficio de la oración está relacionado con nuestra comunión con el Señor. A, cuando oramos, entramos en comunión con el Señor y tomamos conciencia del hecho de que somos verdaderamente un solo espíritu con Él y que Él es un solo espíritu con nosotros. Al orar, esa conciencia aumenta de que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y no solo somos un espíritu con Él, somos un alma con Él y somos un cuerpo con Él. ¿Qué le parece? 1 Corintios 6, 17, lo debemos ver con una nueva luz esta tarde. El que se une al Señor es un solo espíritu, pero ese espíritu está en el alma está en el cuerpo, así que somos un solo ser con el Señor. Todo nuestro ser tiene comunión con el Señor. B minúscula, cuanto más oramos, más experimentamos que somos uno con el Señor y más disfrutamos de su presencia y comunión que tenemos con Él. ¡Qué maravillosa recompensa! Oh, el salmista en el Salmo 16 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Es un gozo indecible. ¿Ha tenido esa experiencia? Esa es una experiencia que debe ser continua. Debemos buscarla. Su presencia hay plenitud de gozo. Amén. ¿Recuerdan a Moisés? En Éxodo 31, 30, 33, perdón, en Éxodo 33, Moisés hablaba con Jehová, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y Jehová le dijo, mi presencia va a ir contigo. O entrar en su presencia, tener comunión con Él, tocamos su presencia. Moisés llegó a ser una persona muy cercana a Dios, muy cercana. Era una persona bien cercana al corazón de Dios. De hecho, llegó a ser una persona según el corazón de Dios. Que nosotros seamos así como Moisés. Entonces, él disfrutaba plenamente de la presencia. La palabra presencia ahí en hebreo es rostro. Él disfrutaba del rostro de Dios. Amén. Es interesante que ahí en ese capítulo de Éxodo 33, Moisés dice algo que me tocó mucho, me conmovió. En el versículo 16, Éxodo 33, 16. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado favor ante tus ojos? ¿Yo? Y tu pueblo. ¿Acaso no es en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo los demás van a distinguir que somos personas cercanas a Dios? Incluso, ¿cómo otros van a distinguir que nosotros somos personas según el corazón de Dios? Porque invertimos tiempo en su presencia. Perseverad en la oración. Velad en la oración. Entonces, nuestra predicación del Evangelio será nosotros mismos. Oh, esa persona es diferente. Amén. Letra H. A fin de llevar un andar cristiano normal, debemos fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Tres cosas hay aquí en este punto, tres cosas. A fin de llevar un andar cristiano normal, tres cosas. Debemos fijar nuestra mente en las cosas de arriba, 1. 2, debemos experimentar la renovación del nuevo hombre, 3, debemos dejar que la paz de Cristo, la paz de Cristo, sea el árbitro en nosotros y permitir que la paz de Cristo more en nosotros. 3 cosas. ¿Cómo se logra esto? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Amén. Si tiene problemas con su cónyuge, la paz desaparece. Desaparece, no tiene paz. Entonces, necesitamos ir al Señor. Oh, Señor Jesús. Por medio de la oración. Por medio de la oración. Es lo único que nos va a conducir a la realidad de estos 4 asuntos. Perdón, son 4, no son 3. ¿Cuáles son? Cuando llevamos un andar cristiano normal, como personas que perseveran en la oración y velan en la oración, fijamos nuestra mente en las cosas de arriba, experimentamos la renovación del nuevo hombre. 3, dejamos que la paz, o permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nosotros. Y también, 4, permitimos que la palabra de Cristo mora en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Letra I. En la oración debemos velar y estar alertas. No debemos ser negligentes. Velar de este modo debe estar acompañado de acción de gracias. Esto lo tocamos brevemente al principio. Acompañado con acción de gracias. Como dijimos, esta debe ser una señal de una persona que ora. Es que es una persona agradecida. Gracias, Señor. Es una persona llena de acción de gracias. Usted da gracias por todo. Por todo da gracias. Usted llega a su casa, mira a su esposa, tiene una cara difícil, y mira la cocina, está fría, no hay nada. ¿Qué va a hacer? Gracias, Señor. Hola, querida. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una tremenda idea. ¿Por qué no vamos a cenar al restaurante de la esquina? Considérelo. ¿Sabe lo que yo quiero? Que la paz de Cristo sea el árbitro en ese matrimonio. La paz de Cristo sea el árbitro en ese matrimonio. Seamos guardados en esa paz. 2, si continuamente le damos gracias al Señor, el adversario no podrá alejarnos de nuestra vida de oración. El punto J habla de tener un compañero. Y habla aquí de Daniel otra vez. Tener un compañero o compañeros de oración. Esto no solo puede ayudarnos a orar mejor, sino también a sustentar nuestra vida de oración. Aquí tenemos a Daniel otra vez. En otro momento, el rey dijo, soñé, tuve un sueño, vengan, yo quiero que me interpreten el sueño. No. Eso yo creo que es fácil. Yo quiero que me digan qué fue lo que yo soñé en detalle. Y luego me lo interpretan. Ajá. ¿Qué hizo Daniel? Él fue a su casa. Tenía compañeros. Y habló con ellos lo que sucedía. En el versículo 19, el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Así que le fue revelado a Daniel no solo el sueño, sino la interpretación del sueño. Y Daniel bendijo al Dios de los cielos. Y en este sueño, interpretación, se le reveló a Daniel todo el curso del gobierno humano con esa imagen, desde Babel hasta el Imperio Romano restablecido. Daniel vio todo esto. ¿Por qué? Porque él tenía compañeros que oraban con él. Él fue donde Ananías, donde Misael, donde Azarías. Recuerde los nombres en hebreo, no los nombres los nombres que le puso el rey, que fueron nombres asociados con ídolos. Bueno, Daniel tenía compañeros. Y en el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza, y ahora me has dado a conocer lo que te pedimos. Cuando oramos con compañeros, el Señor revela todos los asuntos. Oh, que seamos estos que buscan compañeros para la oración. Y en Mateo 18 dice que con estos compañeros hacemos una sinfonía, hacemos una sinfonía. Y el Señor entonces es uno con nuestra oración. Leamos todos juntos la letra K y terminamos acá, porque se me terminó el tiempo. Leamos juntos la letra K. En cuanto a perseverar en la oración, quisiera repetir una vez más que debemos estar dispuestos a hacer un trato, un voto con el Señor, e incluso hacerle un voto de que seremos personas de oración. Si en todas las iglesias los santos hacen esta clase de trato con el Señor, el recobro se enriquecerá y elevará notablemente. Además de esto, los santos disfrutarán al Señor, disfrutarán de su presencia, disfrutarán de su unción, la cual se nos da para momentos específicos, así como constantemente. Durante todo el día disfrutarán de la sonrisa que se halla en la faz del Señor, a medida que perseveremos en la oración. La persona viviendo en Cristo vendrá a ser nuestra experiencia y nuestro disfrute. Oh, mi oración es que esta sea la experiencia de los santos en las iglesias en Paraguay. Que esta sea nuestra viva experiencia. Seamos estos que perseveran en la oración y que por medio de un voto tienen tiempos específicos para velar en la oración. Amén.